Hacienda en este caso, y otra cosa es los fondos destinados a las consejerías, específicamente de, por parte del Gobierno. La Consejería de Familia, con esos fondos, con esos 150 millones, ha presentado 166 proyectos.
Sí, efectivamente, ¿y están aprobados los 46
proyectos? El Ministerio nos ha dado su visto bueno y los ha remitido a Bruselas a espera de que se apruebe el plan. Tenemos todos, sí, el lote completo, el Ministerio de Servicios Sociales.
¿Los
166 millones? Sí, todos ellos. El Ministerio nos ha dicho que los ha incorporado, alguno los ha reagrupado, los ha reordenado y los ha remitido dentro del plan que envió el día 30 de abril, los ha remitido a Europa.
¿Y de esos 166 proyectos de la Consejería de Familia, qué importe tiene el de dinero?
150 millones de euros. 150 millones de euros el total. Es el presupuesto estimado que nos indicó el Ministerio en marzo que nos correspondía.
¿Qué otras vías cabe ahora explorar? ¿Ese dinero ya está? ¿Qué otras vías puede entrar el tercer sector?
Bueno, como ustedes saben, la aspiración que tiene Castilla y León es a unos 5.000 millones de euros en este periodo de fondos de nueva generación, de los cuales unos 2.500 serían gestionados por el Gobierno en Castilla y León y el resto por la Junta de Castilla y León. De esta parte de la Junta de Castilla y León, 166 millones son los que ya tenemos conocimiento directo a través del Ministerio de Derechos Sociales, que se van a gestionar en el ámbito de los servicios sociales. Y la Junta lo que decidió es que de esta cifra de los 150 millones de euros, casi 15,7 fueran gestionados por el tercer sector, que presentó 48 proyectos, que es la cifra. ¿Qué otras vías hay? Pues, lógicamente, en la medida en que tengamos manifestaciones de interés o fondos para otras finalidades, como puedan ser digitalización o economía sostenible, pues pudiera haber proyectos que, siendo de servicios sociales o en los que pueda participar también el tercer sector, tengan que ver con la digitalización, la modernización o esa economía sostenible y, por tanto, serán proyectos en concurrencia los cuales también pueden presentarse. Digamos que tenemos una cuota ya asignada a través de los fondos de los que ya tiene directamente la consejería y luego pudiera haber de otras consejerías fondos en concurrencia que pudieran presentarse proyectos empresariales, proyectos del tercer sector o proyectos público-privados que encajen perfectamente dentro de lo que es la filosofía de estos fondos que lógicamente tienen que ver con la digitalización. No son fondos para prestar servicios, pero sí son fondos para modernizar los servicios que se prestan. Por tanto, para invertir en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con la adaptación a las demandas tecnológicas y con lo que tiene que ver con la modernización de la economía circular. Y seguro que hay proyectos de estas características que también puede presentar el tercer sector a medida que hagamos convocatorias. Y de esto queremos ver hoy, ¿no? El cómo van esos 48 proyectos que ya se han presentado por importe de 16 millones de euros por el tercer sector y cómo el tercer sector pudiera participar en más proyectos. En otras comunidades autónomas, el tercer sector solo puede participar en esta segunda cuota. Aquí en Castilla y León hubo una asignación previa porque fuimos, como se ha dicho ya, la única comunidad autónoma de España que asignó ya directamente algunos fondos específicos para el tercer sector, como se les ha indicado.
¿Esto es el dinero total que se pide a Europa o el importe total de los proyectos? Porque los fondos europeos no cubren el total de los proyectos, sino cubren una parte de la ejecución de los proyectos.
A ver, los 48 proyectos, ¿te refieres? Sí. Esa es la parte que el Ministerio asigna a la Consejería, 150 millones de euros en tres años. Y de esos 150 millones se destinan prácticamente 16 al tercer sector. De los proyectos que ellos nos han presentado, si son aprobados por Europa, estamos siempre pendientes de que falta el visto bueno definitivo de Europa, se financian al 100%. No, no, de los proyectos que se han presentado, de esos 48, los financiamos al 100%. Sí.
Sí, porque tienen la consideración de proyectos públicos. Si hubieran sido proyectos empresariales, hubiera exigido a lo mejor una financiación por parte de la empresa.
De hecho, hay que hacerlos públicos, habrá que mirar las fórmulas legales vía convenios o vía otras fórmulas. Sí, no, habrá que buscar la forma de conveniar esos proyectos que sean públicos, sí. Tenéis el listado, yo creo que se os ha facilitado el listado de los 48 proyectos que se van a que se van a prestar. Hay uno de ellos, por ejemplo, por leer el no sé si los tenéis en el mismo orden que los tengo yo, pero telemonitorización sociosanitaria, Cuídate Plus, a través de Cruz Roja, esto es seguir avanzando en nuevos dispositivos en la teleasistencia avanzada, es complementario a la teleasistencia avanzada que vamos a poner en marcha, que está ya en marcha en Castilla y León, gratuita para todos los usuarios, independientemente de que sean dependientes o no, para todos los usuarios que la soliciten. Entonces, estos proyectos van en esa línea, en seguir innovando, son sobre todo proyectos de innovación, seguir innovando en ese sentido, desarrollando nuevos prototipos o nuevos modelos, modernizando los servicios sociales. No sé, por ejemplo, telerehabilitación integrada a través de diferentes plataformas que desarrollen las propias asociaciones del tercer sector para poder llegar a sus usuarios. Entonces, van en ese sentido.
Y a mí sí me...
Sí, a ver, sobre muchos de estos proyectos, no sobre estos en concreto, se está trabajando ya. Entonces, tiene la documentación que se ha remitido al Ministerio, tienen un plazo establecido. Nosotros estamos ya elaborando esos documentos, esos convenios, para en el momento que tengamos el OK del Ministerio, firmarlos y empezar a ponerlos en marcha. Tienen un periodo de 3 años. Los fondos europeos son 2021-2023. Estaban ya con sus plazos establecidos para empezar a desarrollar las apps, por ejemplo, en aquellos casos que son apps o los proyectos piloto y demás.
Decía, si me permite, consejera, que con, además de esta explicación que se ha dado de ese carácter, porque tiene que ser así, de innovación de los proyectos, para resaltar un poco desde el tercer sector un aspecto que nos parece muy importante. Y que vamos a compartir proyectos. Es decir, por primera vez posiblemente tenemos esa oportunidad. Es decir, diversas organizaciones del ámbito social que venimos haciendo cosas con una cierta similitud, pero aquí hemos visto la oportunidad de compartir esos proyectos porque de esa manera pues serán unos proyectos mucho más fuertes, mucho más sólidos y podremos llegar a mucha más gente. A mí me parece que también ese es un valor a destacar de todos estos proyectos presentados. Yo creo que no, es decir, los proyectos de esto saben mucho más los dos consejeros que están aquí, ¿verdad? Pero yo creo que los tenemos que presentar por comunidades, evidentemente, es decir, no podemos compartir con otras comunidades, es así, los recursos que aquí lleguen llegan a esta comunidad, a Castilla y León. Sí podemos nosotros, efectivamente, si en esas ventanas futuras que se vayan abriendo, sí que podremos hacer lo mismo que hemos hecho en esta, es decir, si un proyecto nos parece que se debe compartir, porque eso significa que es bueno para diversas organizaciones del ámbito social, pues lo haremos, efectivamente, ¿no? Pero bueno, esta es una de las cuestiones que también vamos a explorar y vamos a ir viendo en el futuro, ¿verdad?
Bueno, primero es bueno que lo sepamos, porque el Gobierno no nos lo quiso contar a las comunidades autónomas, tampoco se lo quiso contar a los españoles, y como sí lo ha presentado oficialmente en Bruselas, porque tenía de plazo hasta el 30 de abril, pues los medios de comunicación sí que han venido indagando ante las autoridades europeas y conociendo esa información de cuál es esa parte de transformación que presenta el Gobierno y de reformas vinculadas a estos fondos europeos. Sí que hay un capítulo muy amplio de subida de impuestos, que creo que muchos de ellos, además, perjudican de forma muy especial no solo al conjunto de los ciudadanos, sino muy específicamente a Castilla y León, por lo que tiene del peso para el mundo rural. Habíamos conocido hace unos meses algunos impuestos que nos perjudicaban especialmente. El impuesto sobre las bebidas azucaradas pues tiene un impacto relevante para una comunidad autónoma que produce el 85% del azúcar de España. El sector del automóvil se ve muy perjudicado como consecuencia de la subida del impuesto de matriculación que se ha producido y sobre los planes de la subida del impuesto del diésel o el pago por transitar por las carreteras y vías de gran capacidad, que a su vez tiene un impacto más relevante para el mundo rural y para los territorios extensos que necesitan de esas vías para el transporte y, lógicamente, algunos otros tributos que vienen a recaer fundamentalmente sobre la clase media, el que tiene que ver sobre la eliminación de las deducciones fiscales, la tributación conjunta y otros, pues van en esa dirección. Yo creo que ese es el peor momento para subir impuestos, porque tenemos muchas familias, muchos autónomos, muchas pymes con dificultades para salir adelante y a esta dificultad que ya tienen como consecuencia de la crisis y de la pandemia se une esta subida de impuestos. Y además no cabe duda que el mero hecho de hablar de subida de impuestos pues genera inquietud y genera falta de estabilidad y de seguridad. Y, lógicamente, para invertir lo que es necesario es la confianza. Y si el debate en España es qué impuestos se suben, pues estamos generando esa falta de confianza. Esto es justo lo inverso de lo que estamos haciendo en la Junta de Castilla y León. Ya con el presupuesto que entró en vigor, hacíamos una deducción especial para el mundo rural de Castilla y León por la adquisición de bienes inmuebles vinculadas a actividades económicas. Y, precisamente, hoy es el primer día donde las personas de Castilla y León que acuden a la Administración Tributaria de la Junta de Castilla y León en relación con el impuesto de donaciones y el impuesto de sucesiones, pues se encuentran con que este ya se ha eliminado entre familiares directos, que también es un paso muy en la dirección de generar confianza, de generar estabilidad y, como les digo, la fase y la base de la confianza y la estabilidad es un elemento determinante en la inversión y, en consecuencia, en la creación de empleo. Y ese es el camino en el que hablamos nosotros. No es verdad, como se dice, que subir impuestos siempre supone más recaudación, como tampoco es verdad que bajar impuestos supone bajar la recaudación. En Castilla y León hemos sido capaces de demostrar que sostenemos impuestos bajos, servicios de alta calidad, un nivel de endeudamiento reducido y también una tasa de paro más escasa que la media española. Y también conocemos en España muchas comunidades autónomas que, teniendo muchos más impuestos que tenemos nosotros, pues tienen peores servicios públicos que los que tiene Castilla y León y también tiene una tasa de paro más alta o un endeudamiento mayor. Y, por tanto, esta política tributaria de la Junta de Castilla y León creo que la tenemos que reafirmar hoy también más. Esa moderación tributaria, que es una moderación tributaria que genera confianza y, a la vez, es un elemento de activación de la inversión y del empleo en nuestra comunidad. Pues la sentencia del Tribunal Supremo fue muy clara, que esto se debe a la Junta de Castilla y León. La base de la sentencia decía dos cosas muy esenciales. Por un lado, que la Junta de Castilla y León había actuado con mucha lealtad hacia el Gobierno, siempre teniendo mano tendida para intentar solucionar este conflicto por una vía distinta de la judicial. Y, en segundo lugar, que este dinero lo pagaron los castellanos y leoneses y tiene que revertir en servicios para los castellanos y leoneses y no quedárselo el Gobierno de España. A los pocos días de la sentencia, yo envié una carta a la ministra poniéndome a su disposición, por si era necesaria alguna reunión o fuera preciso una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer cuál es el mejor mecanismo para que eso se pague, y todavía no nos han contestado. Yo espero que lo hagan en breve, porque, lógicamente, la sentencia tiene que ejecutarse, tiene que cumplirse, y estamos a la espera de que este pago se realice, porque son 182 millones de euros que va a venir bien, no a la Junta de Castilla y León, sino a las personas de Castilla y León. Pues no, hace mucho que no nos reunimos, la verdad, y entre medias yo he tenido la ocasión de pedir en varias ocasiones con otros asuntos. Si recuerdan ustedes, cuando se produjo la distribución de los primeros fondos RIAD de la Unión Europea, nosotros nos quejamos porque esta distribución era injusta para los intereses de Castilla y León. Incluso entendíamos que estaba mal calculada. Nosotros advertimos que podríamos ir a los tribunales si no se cambiaba el cálculo, ya no los criterios, que son políticos, pero sí el cálculo. Finalmente, el Gobierno nos reconoció que el cálculo tenía que reformularse y la cantidad que se nos asignó fue finalmente mayor de la que inicialmente se hizo pública, con lo cual también en este asunto teníamos razón. Y son asuntos que queremos que se debatan encima de la mesa. El cómo va a haber financiación COVID específica para este año 2021 que sigue la pandemia, el cómo abordamos la financiación de estos fondos de la Unión Europea y de la nueva generación, o el cómo abordamos el pago de las cantidades del IVA, son cuestiones que tendrían ya que haber convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tuvimos a principios del año pasado, en el mes de febrero, antes de la pandemia, pero yo comprendo que la ministra también está muy ocupada y a lo mejor no está entre sus prioridades estos asuntos relativos a la pandemia, pero yo creo que es algo que preocupa al conjunto de las comunidades autónomas que prestamos servicios en este contexto que vivimos.
Me gustaría preguntar a la consejera.
Era por los 182 millones, pero la sentencia, no recuerdo literalmente sí. Cómo lo dice, pero habla de como que se tiene que acordar exactamente qué cantidades.
Efectivamente, sí, la sentencia lo que dice son dos cosas. Que la Junta de Castilla y León tiene que percibir esa cantidad correspondiente al IVA que pagaron los ciudadanos de Castilla y León y que corresponde a servicios que tiene que prestar la Junta de Castilla y León para esos ciudadanos de Castilla y León. Y, en segundo lugar, que nosotros habíamos hecho una cuantificación, pero que el Gobierno no había hecho una cuantificación de cuánto es esa cantidad. Y que, por tanto, que aunque está claro que nos lo tienen que pagar, la sentencia no determina si la cuantificación que hemos hecho nosotros es la correcta, porque no había una cuantificación distinta formulada por la otra parte. Lógicamente, el Gobierno lo que aspiraba era pagar cero y su propuesta era no pagar, pero la decisión judicial lo que dice es que nos tienen que pagar, pero no determina que los cálculos que hayamos hecho nosotros, sin conocerlos de la otra parte, sean los correctos y, por tanto, que en ejecución de sentencia se determine si esta cantidad son los 182 o si viene el Gobierno, pues tiene una cantidad distinta a esa de la que estamos hablando, ¿no? Son cuestiones diferentes. Digamos que el Tribunal Supremo ha entrado en el fondo de la cuestión, en lo que se debe, pero no ha entrado en la cuantificación, que solamente ha hecho una de las partes, que es la Junta de Castilla y León. No había una cuantificación contradictoria, por así decirlo, de la otra parte, que era el Gobierno de España, que ahora tiene que entrar en el proceso de ejecución de esa sentencia y definir, por tanto, la cantidad, si no está de acuerdo con esa que hemos planteado nosotros. Sí, esto lógicamente estamos en la fase de ejecución de la sentencia, nosotros tenemos mano tendida. Claro, la cantidad que se nos debe proviene de dos partes, ¿no? Por un lado, directamente lo que se pagó de IVA y luego al aumentar la cantidad global del pago de los ciudadanos de Castilla y León, una parte de eso son ingresos tributarios que corresponden también a la comunidad autónoma, por tanto, la suma de dos cantidades, lo que se pagó de IVA y lo que nos deviene de la parte proporcional de lo que los ciudadanos pagan también de lo que corresponde al Gobierno, que también se distribuye entre las comunidades autónomas. Y, además, la sentencia condena al Estado al pago de intereses, desde el momento en el que tenía que haber hecho este pago. Y, por tanto, lógicamente, todo eso tiene que cuantificarse, también la cuantificación de esos intereses, hasta el momento en que el pago se produzca. Nosotros estamos abiertos, lógicamente, pues a dialogar sobre esta ejecución de la sentencia. Lo que no es negociable es la ejecución de la propia sentencia, que está clara en ese sentido.
A ver, en primer lugar tendrán que contestar los grupos parlamentarios. Que yo sepa, la comisión se constituyó y viendo los asuntos que hay pendientes para convocar esa comisión, me parece que hay tres PNLs y una solicitud de comparecencia. Simplemente, habitualmente los órdenes del día de las comisiones suelen llevar cuatro puntos. Entonces, en ningún caso está bloqueada. De todas maneras, me imagino que los que contesten más abiertamente a esta pregunta tengan que ser los grupos parlamentarios. Nosotros, pues como ve, estamos trabajando día a día con el tercer sector, con las entidades de discapacidad, solucionando los problemas reales de las entidades de discapacidad. Bueno, estamos acostumbrados al ruido que suele hacer el Partido Socialista, un poco alejado de la realidad. Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que las menores, es verdad, estaban internadas en un centro de menores en el área de sociabilización. Esto quiere decir que las menores realizaban salidas, acompañadas del personal correspondiente, realizaban salidas. En una de esas salidas, las menores no retornan al centro y en ese mismo momento se presenta la correspondiente denuncia en la unidad de policía correspondiente, que deviene en todas estas actuaciones que se han producido. Las menores se encuentran ahora mismo en el centro, están siendo atendidas y permítanme que no digamos mucho más, bien por el tema de la investigación que está abierta y, en segundo lugar, porque además se trata de menores. Pero la denuncia se presentó en el mismo momento que las menores en una de esas salidas no retornan al centro. Es decir, que estaban en socialización. Socialización es el proceso previo a que los menores vuelvan a su casa, puedan volver a sus casas.
¿Están en el centro? ¿Entendido? ¿Están ya en el centro?
Han retornado al centro, sí. Sí, 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 en el área de socialización, sí. A ver, se trata, en el fondo, de la reinserción de estos menores. Entonces, hay menores que se van los fines de semana, por ejemplo, con sus familias, hay menores que pueden asistir a clases y hay menores que tienen paseos. Sí, sí, es normal que en la parte de socialización, cuando ya están en esa parte previa a retornar a sus familias, a retornar a sus casas.
Estamos hablando de tres.
De tres menores, sí.
Bueno, yo creo que esa preocupación la tenemos todos, es decir, se está apelando por parte de las autoridades sanitarias, que son quienes más conocen esta situación, pues a la responsabilidad individual. Nosotros en el ámbito de la discapacidad, que es el que más conozco, la situación está perfectamente normalizada. Tuvimos nuestros momentos complicados como todos los ciudadanos, el proceso de vacunación se ha realizado correctamente, en primer lugar en todos los recursos residenciales, con posterioridad en otros recursos de centros de día, centros ocupacionales. En estos momentos no tenemos ningún motivo de preocupación, es decir, no hay ningún foco de infección. Y, desde luego, bueno, pues lo que hemos hecho desde el primer momento, siguiendo siempre las instrucciones y las recomendaciones, por supuesto, de Sanidad, también de la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, es guardar todas aquellas normas y conductas que se nos han pedido. Y, bueno, pues simplemente lo que podemos es hacer, yo creo que lo que hace cualquier ciudadano responsable, y es apelar, lógicamente, pues a esa responsabilidad individual.
Muchas